¿Sabía que la planta de metanol en Huelva que hoy nos presentan Cepsa y C2X va a ser la mayor de Europa y una de las 5 mayores del mundo aquí en Huelva? ¿Sabía además que va a evitar la emisión de hasta 1 millón de toneladas de CO2? 1 millón de toneladas son unas cuantas, ya se lo digo yo. El uso de este metanol equivale a las emisiones de más de 125.000 vehículos de gasolina durante un año dando vueltas. Unas cifras que hablan por sí solas de la magnitud de este gran proyecto del que le hablo enseguida. De Cepsa en Andalucía. Claro que ahora, hoy en día, teniendo una Cepsa a tiro de piedra, porque es que, claro, esto es como...
Es difícil quedarse sin gasolina.
Es muy difícil. Como esas cafeterías que hay por Londres, en todas las esquinas, todo pasa igual con una Cepsa en España, entonces es muy difícil quedarse sin gasolina. Pero usted seguro que se ha quedado sin gasolina en alguna ocasión y tiene una historia divertida que contarnos. En el 950-6006 hablamos de eso. Hola, Giovanni, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Giovanni, amigo mío. Entonces usted se ha quedado sin gasolina, sí, entiendo, claro.
En un sitio incómodo. Nosotros salíamos con motos de cross, motos que no estaban matriculadas, eran motos de competición, y salíamos un poco así, entre comillas, de furtiveo, ¿no? Por los cerros de ahí de Matalascaña, de Matalascaña hasta Cuesta Maneli, toda la zona aquella de dunas, que en su día se hacían rallies, se hacían carreras de coches y motos, y nos las robaron por la cara. Así que, pero bueno, la afición seguía ahí. Y salíamos con ese tipo de moto por los cerros. Uh-huh. Y teníamos que pasar justo por detrás del cuartel de la Guardia Civil de Matalascaña. Uh-huh. Entonces, cuando pasábamos por ahí, nos agrupábamos todos un poquito para pasar rápido y que no nos cogieran. Uh-huh. Y yo me fui a quedar sin gasolina justo en la puerta del cuartel, por donde salían los coches. Justo en la puerta del cuartel. Justo.
El karma.
Lo único que se me ocurrió... Sí, karma. Lo que se me ocurrió era, con la misma inercia que llevaba la moto, cogí el embrague y había unos matojos, un arbusto inmenso, y me metí dentro del arbusto. Es que no tenía escapatoria, ahí no había aquello, una explanada inmensa, me metí dentro del arbusto,
claro.
Y como ya cuando empezó a caer la tarde, que empezó a anochecer un poquito, estuve como una horita y algo dentro del arbusto.
¡Madre mía!
Es que era una horita y pico en el arbusto, o vete tú a saber cuánto en el calabozo.
Claro. Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Giovanni es un seudónimo?
No, Giovanni es mi nombre.
Ah, vale.
Aunque
vale.
Parezca mentira.
No, hombre, no, lo digo porque...
Giovanni Dapino.
Vale, Giovanni Dapino. Pero, y entonces, ¿alguno de sus amigos hizo el ademán de recoger, de no sé, rescatarle o de ayudarle?
No. Que va.
Claro.
Yo también me hubiera ido, ¿eh?
Claro, y lo que me falta saber es cómo salió de ese arbusto, porque sacaba una moto de este, entiendo que pesará lo suyo, ¿no?
Empujando. Saqué la moto, ¿no? Ya cuando pude, empezó a caer la noche, era ya tarde, ya se había pasado un poquito, ya se las había olvidado de que habían pasado por ahí. Y nada, bueno, era... los arbustos de estos tipos tampoco eran demasiado frondosos, pero lo suficiente como para que no se me viera.
Ya. Pues empujando por la arenita tiene que costar, ¿eh?
Una barbaridad. Hola, Encarna, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Encarna, ¿cómo es su historia?
A ver, situación. Nosotros somos de Almería, mi marido, mi hijo, mi hija y yo nos vamos a Cádiz de vacaciones. Mi marido y mi hijo son locos de los toros, vamos a ver una ganadería. Llegamos a la ganadería, un señor, todavía me acuerdo del nombre y de esto hace años, se llamaba Juan, nos sube en un 4x4 y empieza a enseñarnos la ganadería y nos mete en el cercado de los sementales, dentro de los sementales, del cercado. El coche empieza a hacer un ruido raro y de repente el coche en mitad del cercado que se para. Y Juan dice, anda, si es que no tiene gasolina. Y yo, ¿cómo? ¿Y ahora qué hacemos? Ah, nada, no pasa nada. Nos bajamos y nos vamos andando. Pues eso es lo que hicimos. Nos bajamos del coche. Los sementales, me acuerdo, estaban en una colina más gustito que nada.
Uh-huh.
Ahí tumbados todos. Y en vez de seguir andando hacia la puerta, mi marido empieza a hacerle preguntas a Juan.
Sí.
Y ellos dos se ponen a hablar tranquilamente. Nos acercamos al abrevadero. Y yo pregunto, vamos a ver... Estos toros no se vendrán para acá, ¿no? No se preocupe, si mientras que no tengan hambre, ellos van a estar ahí. Mi marido y Juan, que siguen hablando, conforme veo que los sementales empiezan a levantarse y empiezan a bajar la colina. Digo, vamos a ver, Juan, que esto se está moviendo. Ay, que vendrán a comer. Digo, Juan, que estamos al lado de donde comen.
Y su niña, y por ahí, me ha dicho que iba con su niña también.
Mi niña tendría, es que no me acuerdo exactamente, pero tendría unos 9 años.
Oh.
Era la pequeña.
Sí, sí.
Y conforme esto, mi marido le pregunta, oye, Juan, ¿y aquí ha habido muchos accidentes con los toros? Y dice, hombre, sí que hay. Y dice, a ver, aquí lo más normal es que alguno termine subiéndose en un árbol. Yo buscando un árbol por todos lados, como diciendo, Dios mío.
Bueno, pero salió bien la cosa, ¿no?
Vamos, yo cogí a mi niña, a mi hijo, y me fui andando y cerré la puerta y todo. Digo, mira, yo que estoy ahí hablando.
Claro. Se tiene que dar respetito, ¿eh?
Dice, salió bien, dice, sí. Dos trayectorias.
Sí.
Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, buenos días, equipo.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su caso?
Pues mira, yo hice la mili hace ya muchos años, en el 90, la hice en Aranjuez, en la Nacional 4, uh-huh. Y estaba en conductores, ¿no? Entonces un día me tocó hacer un servicio, llevar al capitán médico hasta el hospital Gómez Ulla. Entonces, bueno, pues sigo el protocolo, miro que tenga gasolina, rueda de repuesto, los papeles. Era un viernes y, bueno, pues lo voy a llevar a Gómez Ulla, lo dejo allí y de vuelta al cuartel, que era un viernes que me iba de permiso, pues la furgoneta empieza a pegar tirones. Y pues se me paró enfrente del colegio de guardias jóvenes de la Guardia Civil, que está en Valdemoro.
Uh-huh.
Total, que bueno, sigo el protocolo, le digo al guardia del cuerpo de guardia, que me atendió muy amablemente, que me dejara llamar al cuartel para explicar la incidencia, y de sargento de guardia estaba mi amigo el sargento Parro, que me tenía un cariño excepcional, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, cuando le explico la historia, que me había quedado sin gasolina, lo primero echar la bronca, ¿cómo no miraste? Digo, mi sargento, que yo miré, al final resulta que el aforador estaba mal, y marcaba como que estaba lleno, pero no estaba lleno.
Uh-huh.
Y bueno, pues siguiendo el de la conversación, bueno, ¿y dónde estás que no has tirado? Digo, mi sargento, me he quedado entre Pinto y Valdemoro. Total, que el tío me... No me toques las narices, guerrero, no me toques las narices. Bueno, se tuvo que poner el guardia que estaba en el cuerpo de guardia para explicarle, evidentemente, que me había quedado tirado entre Pinto y Valdemoro.
Ya, no, tiene arte. Fíjate que esto, yo no me he quedado nunca sin gasolina.
Yo tampoco.
No. Yo alguna vez, al principio de tener carnet, sí que me quedaba, estaba tieso como la mojama, y entonces, lo cual es una estupidez, porque la gasolina va a durar lo que va a durar, pues claro. Echa un poquito antes y ya está. Es una
tontería, pero, ¿no? Pero en una ciudad, a lo mejor, para hacer trayectos cortitos, yo echaba 40 pesetas.
Sí,
40
claro.
Pesetas.
Pero te das cuenta que maduras cuando le echas más de 10 euros al
cuando
coche.
Porque yo
cuando tuve mi primer coche le echaba de 10 euros en 10 euros. Claro, que al final claro. Te das cuenta de que gastas más, porque cuando tiene menos gasolina gastas más el coche.
Yo empecé a cogerle miedo a la gasolinera un día que iba con mi amigo Santi en un BMW que se acababa de comprar. Y nos íbamos a Lisboa y en Lisboa empezó a oler mal el coche. Y dice él, eso son las fridurías de aquí de Lisboa. Y yo, no, eso es... Yo creo que el coche. Empieza a salir un humo terrible. No, para. Y es que le había echado diésel en vez de gasolina.
Claro.
Eso es un fallo.
Y el coche murió.
El coche claro que muere. Claro que
madre que iba con mi mujer, las dos lince.
En el Rocío.
En el Rocío.
¿No? Bueno, Belén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Belén.
Bueno, ¿sí?
Sí, sí, ahora le escucho perfecto.
Ah, vale. Bueno, una fósfora tuya y de tu padre.
Muchas gracias.
Mira, nosotros nos pasó este verano. Nos quedamos sin gasolina por un pueblo de Castilla y León, pensando que llegábamos a tiempo a la gasolinera, que habría alguna abierta, buscando y tal, y nada, no la encontramos. Nos tocó dormir en el coche hasta las 6 de la mañana, que había las gasolineras.
Bueno.
Tuvimos suerte porque, bueno, era verano. Ahora hubiera sido impensable quedarnos.
Allí.
Tampoco queríamos ir a buscar un hotel porque decíamos el coche es nuevo y si nos le roban y si toda la historia. Pero vamos.
Bueno, una aventura. ¿Se duerme bien dentro del coche suyo o no?
Hombre, a los 57 años un poco más ya, ¿eh? Con 20 hubiera sido mejor, pero fue una matada. Pero bueno, esto no lo sabe nadie. Me escucha mucha gente de la familia, o sea que les he descubierto como el secreto guardado. Pero bueno, sí, fue una experiencia como divertida.
Goyo y yo no tenemos problema para dormir en los coches. El único problema es que nos tenemos que sujetar porque nos podemos caer al lado.
Al otro lado.
Y es como si cayéramos de una litera por la altura.
Oye, qué mal se pasa cuando vas por una carretera te estás quedando sin gasolina y no hay ni una sola estación de servicio.
Ya te lo puedo decir.
Y hay que seguir, y hay que seguir, y no, y no la ves.
Y todas cerradas.
Alguna cerrada,
y todo, y tú vas por La Mancha, y otro pueblo, y dice a la siguiente. Es que también.
Y marchas largas, a punto de ahogarse el coche.
Eso.
Mucha marcha larga.
Y bajando las cuestas en punto muerto, como se hace antiguamente.
Eso es una peligro, que eso es un peligro, ¿eh?
Sí, pero no había otro remedio.
Eso es un peligro. Tony, cuéntame. Dime. ¿Qué nos dice la Mutua?
Mira, subir está bien en la vida cuando te suben el sueldo, cuando te promocionan. Eso está perfecto, pero cuando se unen las palabras subir y seguro, la misma frase, mira, ya huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llamas 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Ahora vamos a ver dónde se quedó sin gasolina Maite. Hola, Maite.
Buenos días, mi niño.
Buenos
días. Mira, felicidades por el programa.
Muchas
Soy
gracias.
Una fósfora.
Muchas gracias.
Mira, es mi padre y mi marido que se van los dos a pescar Tenerife La Gomera. ¿Tenemos el tanque lleno? Sí, está lleno de gasoil. Pero están pescando en La Gomera con una mar que se les metió horrible. Ese barco era una cáscara de nuez. Y horrible.
Usted me está hablando de un coche, me está hablando de un barco.
Claro, de tener que ir a La Gomera.
No, pues yo que sé, a lo mejor se montaba en un ferry o alguna historia.
No, perdona, mi niño, no me expliqué bien. Entonces van de Tenerife a La Gomera a pescar.
Sí.
El barco, ¿tenemos gasoil? Sí, está lleno el tanque. Lleno el tanque, que están pescando en el callejón, que es una zona además que hay mucho viento, y se para el barco. Pero bueno, el aforador estropeado. Pues hay que llamar a la patrullera. Ese barco era para arriba, para abajo. Bueno, horrible. Pero como ellos eran buenos marineros, dice, aquí aguantamos. Llaman a la patrullera y bueno, pero ¿qué hacemos ahora? Nada, tranquilo. Usted esté tranquilo, que verá que ahora viene la patrullera y nos rescata. Pero que nos van a poner una multa por no tener gasoil. Sí. Si está estropeado el aforador. Y en esto viene una ola terrible y dice mi padre, ya vienen, dice, ¿quién, la patrullera?
No.
Dice, no, la ola, la ola, la ola.
La ola. ¿Y la ola supuso algo, bueno, se salpicarían un poquito?
Bueno, iban empapados.
Claro, claro.
Empapados, es que... pero llegaron a pescar nada, muy poco, pero vino la patrullera y les pudo rescatar. Y claro, como el aforador estaba estropeado, no les pusieron entonces una multa.
Salvamento marítimo, eso sí que tiene que agobiar, ¿eh? Quedarte sin gasolina en un barco.
Muy difícil que a mí me pase eso, muy difícil.
Y al barco de Ben-Hur tampoco le pasa eso.
Claro, por eso desde que inventaron las pescaderías que necesitan y montarse en un barco, si no eres un marinero.
Hola María Dolores, buenos días.
Hola, buenos días. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción! Soy una super fósfora.
Qué bien, pues yo soy un super seguidor suyo ahora mismo.
Muchas gracias.
Cuénteme entonces cómo es su historia con el coche. Bueno, con el coche o con el barco o la avioneta.
Lo mío fue un espectáculo graciosísimo. Mira, yo soy empresaria gasolinera.
Ajá.
Y entonces yo salía de la gasolinera que tenemos en Jaén para ir a la gasolinera que tenemos en Torre del Campo. Que, por cierto, ahora son Cepsa, ¿eh?
¡Ah, ¡ole! ¡Qué bien metemos los fósforos, de verdad! Si es que es una cosa...
Y, bueno, pues... Nada, yo me acababa de comprar un descapotable. Un MX-5 verde, monísimo. Y yo estaba muy joven, yo estaba muy bonita. Y delgadita, todas esas cosas... Bueno, que total, que me voy de una gasolinera a otra. Y hay una cuesta que se llama Rebordillo, que es muy conocida. Total, que empiezo a subir la cuesta y el coche empieza a darme unos tirones. No me había fijado que no tenía gasolina. Mira, vi un espectáculo. Todavía me acuerdo de lo que llevaba puesto. Llevaba una minifalda roja, una camisa blanca y una chaqueta de rayas blanca y roja. Si lo hubiera visto a mí echarle el descapotable... esperando que alguien me llevara gasolina con medio Jaén y medio Torre Campo pasando por allí pitándome. Mira, eso fue...
¿Dio usted el meeting? ¿Qué se dice? ¿Dio usted el meeting?
Sí. Dio un festival folclórico flamenco.
Lo que tiene mérito es que era empresaria de gasolinera.
Casa del herrero a veces.
Ya está raro.
Vale, va bien mona, ¿eh?
Agredano no tiene coche, o sea que tiene difícil quedarse sin gasolina. Pero hombre, pone sus cositas, escribe algo cotidiano en su crónica perpleja.
Pues cuando era niño y mis padres paraban a echarle combustible al Seat Málaga, yo fingía que necesitaba ir al baño solo para salir del coche y oler la gasolina. Aquel era el aroma de los veranos, de los campos amarillos, de la playa a lo lejos. Las estaciones de servicio son parte de nuestro paisaje emocional, de ese apelotonamiento nostálgico y de nuestra infancia. Luego crecí, heredé el Seat Málaga, lo estrellé y la gasolina ya se convirtió solo en un recuerdo, porque jamás volví a conducir. Me abandoné a los autobuses, a las media distancia, a las estaciones y a las esperas. Hasta hace un año que me compré una Vespa de tercera mano y la primera vez que reposté con mi moto sentí de nuevo ese olor al benceno. Me reencontré con mi niñez. Yo nunca me he quedado sin gasolina, nunca en un vehículo. A veces yo sí que me he quedado sin combustible, en ese depósito íntimo que es el corazón, en los días largos, en los momentos raros, tras algunas decisiones. Y es parecido a un coche, cuando renquea e intenta sacar fuerza de un lugar vacío. Nos pasa igual a muchas personas, que arrancamos a la tercera, que flaqueamos, que nos tenemos que echar a un lado con las luces de emergencia puestas. Y pienso en aquel viejo Seat Málaga, en su nobleza de chapa, en la dureza, en su sencillez, en los veranos infatigables, en aquella gasolinera, en el centro de ningún sitio. Y yo, como aquel coche, también necesito parar a veces y llenarme por dentro y luego seguir mi ruta con un entusiasmo nuevo. El olor de la gasolina es el olor del camino y el camino es lo único importante.
Pero si el surtidor es de Cepsa, si no... No me vale.
No huele igual.